La prueba es toda y cualquier circunstancia difícil de la vida que causa desánimo en la persona que está siguiendo a Cristo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Misión 66. Mi nombre es David y estoy contento de acompañarles en este nuevo recorrido. Hola Kimberly.
Hola David y un saludo fraterno para nuestros amigos que ya están con nosotros. Espero que estén listos para cubrir nuestra ruta de hoy. ¿Qué tal, Johnny?
Muy bien, Kimberly, gracias. Saludos, David, y para ti también que estás escuchándonos.
Hoy vamos a empezar una nueva serie en Misión 66. Llegamos a la Carta de Santiago, una de las últimas cartas del Nuevo Testamento.
Vamos a ver el primer capítulo. El tema preparado para hoy y que nos interesa a todos es venciendo las pruebas. ¿Estás pasando por una prueba o has pasado por alguna recientemente? ¡Wow! Creo que esas preguntas son como un examen. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la tentación y la prueba? Hoy daremos respuesta a esa pregunta.
Bueno, el mejor acero tiene que pasar por el fuego más caliente, ¿cierto? Quédate con nosotros y descubre el lado práctico de la prueba.
Vamos hacia adelante para descubrir las claves que se encuentran en el libro de Santiago. Si has estado con nosotros antes, sabes que hemos estudiado varios libros del Nuevo Testamento. Y ahora estudiaremos el libro de Santiago, que tiene bastante relación con el Antiguo Testamento.
Así que podremos aprender cosas importantes para nuestro diario caminar por la vida, cosas prácticas.
¿Por dónde empezamos, Johnny? Es bueno que sepamos quién es Santiago. Él es el medio hermano de Jesús y el autor de esta carta, que muy probablemente es la primera carta del Nuevo Testamento. Los estudiosos generalmente sitúan a Santiago más o menos entre el año 45 y el año 50 de la era cristiana. Él envía esta carta a una comunidad de cristianos que está viviendo en diversos lugares, por eso es enviada a las 12 tribus dispersas entre las naciones. Y en ese contexto, toda la comunidad de la fe tiene solo judíos convertidos.
Todavía no había gentiles en la iglesia cristiana que acababa de nacer. Tenía poco tiempo. Importante ese dato.
Y Santiago va directamente al asunto, empezando conforme a la lectura de la Reina Valera Contemporánea de la Biblia, versículo 2 en adelante, donde leemos lo siguiente.
Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada.
Leyendo hasta el versículo 4, ya podemos empezar a entender lo que está pasando. Aquellos cristianos, judíos, nuevos en la fe, están empezando a tener una gran cuestión en mente. ¿Cómo es que Dios está con ellos? ¿Cómo es que ellos están en el camino de la verdad y a la vez pasando por tantas luchas, dificultades y pruebas, probablemente inmersos incluso en la persecución? Entonces Santiago dice: considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Mira qué lección interesante. Cuando pases por pruebas, es porque eso tiene una finalidad más adelante. Eso ayuda a la fe a desarrollarse. Entonces, produce perseverancia, y esa perseverancia lleva a la madurez, como una especie de fruta que llega a su punto de manera completa, integral. Por eso el texto dice, perfectos y cabales, sin que les falte nada. Y él entonces sigue adelante en el versículo 5 y dice, «Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche».
Y sigue diciendo, «Pero tienen que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro». Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen.
Ante las pruebas, luchas, dificultades, ¿cuál es nuestra reacción habitual? Pues lo que hacemos es reclamar y pensar que no deberíamos pasar por eso. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios dice que no es así, que tienes que pasar por eso porque es importante para tu crecimiento. La cuestión no es no tener tribulaciones y dificultades, sino que la cuestión es saber lidiar con ellas. Por eso es necesario tener sabiduría. La sabiduría es el remedio de Dios para vencer el momento de prueba, de dificultad. ¿Y cómo se consigue sabiduría? ¿En la universidad? ¿Estará la sabiduría en la cultura, en la inteligencia o en un cociente intelectual alto? No, está con Dios. Pídesela a Dios.
Lo interesante es que la persona podría tener miedo de pedir a Dios, porque quizás no se sintiese merecedora. ¿Qué dice Santiago de eso?
La actitud de Dios es de lo más agradable. Él no le echa nada a la cara de nadie, como dice en griego literalmente. Dios da libremente. La sabiduría será concedida. Así que quédate tranquilo, pide sin dudar, porque aquel que duda, que no cree en la bondad de Dios, es una persona inestable que no sabe bien para qué lado va. Y ante esa realidad, el versículo 9 empieza a hacer la comparación entre la persona que está bien en su vida y aquella que está en dificultad.
Es decir, debes poner mucha atención a tu realidad.
El que está en una condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Ante las circunstancias difíciles de la vida, es necesario estar preparado para las grandes, posibles y rápidas modificaciones. El que está bien puede de un momento a otro tener dificultades, y el que está en situación humilde puede de repente prosperar de manera muy rápida. Así que presta atención. Es necesario y bueno que sepas cómo portarte. Ten sabiduría en este momento porque...
Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman.
Aquí muestra esa aprobación de parte de Dios para el que va hasta el final con perseverancia en un momento de dificultad. ¿Y cuál es la gran cuestión? ¿Cuál es el gran problema que surge en el momento de una tribulación, en el momento de una dificultad? A lo que se refiere Santiago es a cuando una persona pasa por algo que va más allá de eso. Se refiere a la tentación. Y ante una situación así, la persona corre el gran riesgo de decir lo siguiente, conforme al versículo 13.
Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios.
¿Escuchaste bien, amigo mío? Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie, como dice el texto.
Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos.
Luego dice, el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Así que observa que el peligro es que ante una tentación la persona pueda pensar lo siguiente. Si estoy pasando por esa dificultad, será cosa de Dios. La tentación es el deseo de hacer algo que va en contra del deseo de Dios, aquella tendencia fuerte que tiene como aliado el propio corazón humano. Es el propio mal deseo que arrastra, seduce y engaña a la persona hasta generar muerte.
La persona, para huir de esa responsabilidad, intenta echar la responsabilidad sobre Dios.
Entonces el texto dice, mira, no se equivoquen. La prueba viene de Dios y tiene el propósito de producir la madurez. Pero la tentación es aquella llamada para el pecado, el deseo de desobediencia. Eso viene del corazón humano. Dios no tienta a nadie. De nada sirve intentar decir que Dios es el responsable por tu error, por tu fracaso. Por eso el texto dice,
queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación.
Siguiendo adelante, el capítulo 1 nos dice lo siguiente, del versículo 19 en adelante.
Por eso, amados hermanos míos, Todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos.
¿Cuál es el gran problema ante las pruebas y las tentaciones que enfrentamos en la vida? ¿Dónde está el aspecto central de esta dificultad? Está en nosotros. Así que Santiago muestra aquí, con mucha sabiduría, que el gran quid de la cuestión es de naturaleza moral, espiritual y psicológica. Él dice, presta atención. Cuidado si te pones airado muy fácilmente y esa ira es muy fuerte. Esa ira no produce la justicia de Dios. Libérate de la impureza moral y de la maldad, y para hacerlo es necesario abrir bien el corazón para recibir la palabra implantada en ustedes. ¿Y qué debe hacerse con la palabra? Practicarla. En el versículo 22 señala, porque el que apenas escucha se está engañando.
Y esto se pone bueno, Johnny. Aquí dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos.
Y dice el versículo 25, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, una referencia al propio Evangelio, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. La práctica de la palabra nos libra de nuestras inclinaciones más perversas, del dominio de ella sobre nosotros, y nos ayuda a vencer los momentos difíciles de la vida. La palabra de Dios, la Biblia, es lo que nos da el fundamento. Finalmente, Él trae un examen final. ¿Quieres saber quién realmente está en el camino correcto?
Si alguno de ustedes cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada.
Así, amigos, esa es la manera de asegurarse si esa persona es correcta, sencilla. La religión que Dios quiere es cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus dificultades, es decir, haz el bien sin esperar beneficios para ti mismo. Muestra que estás dirigido hacia el reino de Dios y no te dejes corromper por el mundo. El que está siguiendo la palabra no se deja vencer por esas cosas. Por eso, la palabra es la verdadera respuesta para vencer las pruebas que afligen nuestras vidas.
Bien interesante lo que hemos descubierto hoy, ¿no te parece? Sin duda que el libro de Santiago es muy práctico y toca elementos de la vida cristiana que, al observarlos, nos ayudan a crecer espiritualmente. Si este es tu caso, te animo a que nos escribas. Nuestro número de WhatsApp es el siguiente. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Tal vez prefieras enviarnos un correo electrónico. ¿Listo para anotarlo? mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Escríbenos y cuéntanos qué opinas del tema que estamos tratando hoy. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Estamos seguros que te ayudará a aclarar dudas y aprender más de lo que Dios tiene para ti y para mí. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Vamos a nuestro tiempo de preguntas, buscando respuestas que surgen de nuestra misión de hoy.
Y bien, amigos, ha llegado el momento de las preguntas. ¿Cómo te has dado cuenta? Estamos comenzando un nuevo estudio, pero a la vez estamos en la recta final del Nuevo Testamento, donde encontramos la Carta de Santiago. Y vamos a comenzar con una pregunta que ha dejado a muchos con una gran duda. Johnny, ¿era Santiago hermano de Jesús? Lo mencionaste al principio, el medio hermano de Jesús. ¿Cómo digerimos eso?
Muy bien, esa cuestión también ha llamado muchísimo nuestra atención. En primer lugar, una cosa interesante es que Santiago en griego es Jacobos, el mismo nombre de Jacob o Jacobo. Poca gente lo sabe. Y encontramos varios Santiagos o Jacobos en la Biblia. Es algo llamativo. Tenemos, por ejemplo, el Jacobo, hijo de Alfeo, que es conocido como el menor. tenemos a Jacobo, padre de Judas, y a este Santiago aquí, que es hermano de Jesús por parte de madre, porque sabemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Así que Santiago, según leemos en Marcos 6:3, es hijo de María y de José. No obstante, debemos señalar que existe una controversia debido a la tradición católica romana en torno a este punto. La tradición católica romana entiende que la palabra hermano significaría pariente. Así que, debido a un enfoque teológico diferente, la tradición católica romana, repito, entiende que Santiago es pariente de Jesús, pero no vemos razón exegética o desde el original para entenderlo. Así que la mayor parte de los estudiosos que no son de tradición católica romana entienden claramente que Santiago es hermano de Jesús. Y ahí está el gran milagro especial, porque esperaríamos que alguien que creció con Jesús y tiene esa cercanía tuviese dificultad de creer en su propio hermano, porque nadie es profeta en su propia tierra. El hecho de que Santiago aparezca tan transformado en la carta, llamando Señor a Jesús, muestra que él entendió de verdad quién era su hermano.
De acuerdo, y muy valiosa la explicación. Pero el tema del primer capítulo de Santiago habla mucho sobre pruebas y tentaciones. ¿Pasamos por diversas pruebas o caemos en varias tentaciones? ¿No te parece que el asunto no está del todo claro? ¿Cuál es la duda aquí? ¿Cómo salimos de ella?
Pues mira, es importante destacarlo porque es bueno que cada uno de nuestros oyentes observe en su propia Biblia lo que está escrito. Porque algunas versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, dicen enfrentar diversas pruebas. Pero algunas otras Biblias que no fueron revisadas traen una idea muy rara. Estas dicen tened gran alegría o gran gozo cuando caigáis en varias tentaciones. Imagínatelo. El tipo hizo una gran tontería, cayó en pecado. Llega a casa, es un nuevo convertido, abre la Biblia y entonces lee, «Tened gran gozo cuando caigáis en varias tentaciones». Él dirá, «Vaya, no estoy tan mal como parece». Entonces la traducción termina generando nuevos problemas de comprensión. En ese caso, el problema es que la palabra griega puede tener las dos traducciones. Así que, definitivamente, en el caso que tratamos en Santiago, lo correcto es traducir pasando por diversas pruebas.
De acuerdo. Ahora, hablando de ese asunto, recuerdo la pregunta de David al inicio de este recorrido. ¿Cuál sería la diferencia entre tentación y prueba? ¿Cómo podemos distinguir la diferencia si la hay? Porque vemos en la Biblia, abuelo de pájaro, miramos que Abraham parece que fue tentado y también Jesús fue tentado. ¿Cómo lo distinguimos?
No es que desee responder tu pregunta con otra pregunta, pero juzgo útil que nos preguntemos. ¿Qué podemos considerar como una prueba? La prueba es toda y cualquier circunstancia difícil de la vida que causa desánimo en la persona que está siguiendo a Cristo. Así que es una dificultad, un problema que nos lleva a dudar de si Dios está siendo bondadoso, si nos está cuidando. Ahora, tentación es otra cosa. La tentación es una invitación a participar o a hacer aquello que desagrada a Dios. Así que Abraham pasó por una prueba, pero no fue una tentación. Vemos que Jesús sí fue tentado, porque él fue llamado por el diablo para cometer un pecado. ¿Cómo sabemos la diferencia? En cuanto a la tentación, algo que debemos considerar es que la misma cuenta con nuestra condición interior, que en este caso es nuestra naturaleza pecaminosa, que siente disposición y ganas de hacer algo malo. Por eso Santiago dice que no somos tentados por Dios. La tentación viene de fuera y cuenta con un aliado que es nuestra inclinación hacia el pecado. Así que la prueba es una lucha, una dificultad, una tribulación. Y la tentación es el deseo de hacer lo que está mal mediante un llamado en esa dirección. No se puede confundir.
La siguiente pregunta la extraemos del versículo 25 del primer capítulo. Allí se menciona una ley perfecta, la ley de la libertad. ¿Qué ley es esa? Parece ser muy buena y maravillosa. Quiero conocer esa ley aquí porque en todo lo que haga, pienso que seré muy feliz, que tendré éxito. ¿No es así?
Bueno, David, estás manifestando lo que muchos deseamos, ser felices. Ahora bien, esto es interesante porque, observando lo que Santiago está intentando decirnos aquí, él señala que lo que necesitamos hacer o lo que tenemos que hacer es enfrentar las pruebas y existe un elemento indispensable para eso. ¿Sabes cuál es? La sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de la palabra de Dios. Y en ese proceso él dice, mira, debemos tener la palabra arraigada para no olvidarnos, como la persona que se olvida rápidamente de lo que vio en el espejo. Entonces él dice que la solución para eso está vinculada a observar atentamente la ley perfecta que trae la libertad. Hay dos posibilidades aquí. O es una referencia a la ley del Antiguo Testamento, o es una referencia a lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Y los estudiosos cristianos, en su mayoría, entienden que esa ley de la libertad, la ley perfecta de la libertad, es una referencia al Evangelio de Cristo porque, digamos, es una nueva ley. Es la ley perfecta, completa y conforme a la Reina Valera contemporánea. Es la ley que trae la libertad. Es decir, el Evangelio de Cristo es la novedad que tenemos en Cristo y que nos posibilita vivir en una ley que no esclaviza, sino libera, para que venzamos las pruebas, tengamos fuerza y la vida bendecida por Dios.
El capítulo primero de Santiago termina mencionando la religión pura, sin mancha, religión perfecta. Yo pensaba que ya la había encontrado y así muchos. Entonces, la pregunta es, ¿no es suficiente orar y leer la Biblia y ya todo está bien? Ya tenemos la autosuficiencia. ¿Qué crees? Por lo que leo, eso no parece ser muy diferente de las iglesias que encontramos por ahí.
Creo que es bastante diferente de las iglesias. Nunca encontré una iglesia de huérfanos y de viudas. No hay. Nunca vi ese tipo de iglesia. En general, la mayor parte de las comunidades cristianas enfatizan determinadas cosas que son hábitos mentales, quizás más religiosos e incluso místicos. Pero, ¿qué dice Santiago? Santiago dice que el que de verdad está involucrado con la palabra tiene dos pruebas interesantes que comprobarán la legitimidad. En primer lugar, es aquella persona que hace las cosas desinteresadamente. Mira, el texto dice que hay que visitar y cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus dificultades, es decir, las personas que no tienen cómo devolverte nada. Se trata de alguien que hace el bien con esa intención y que no se deja corromper por el mundo que nos fascina e invita a vivir para nosotros mismos. Es decir, el que está viviendo para los demás y para el reino puede comprobar así que está en el camino correcto. Ahora, si la persona solo va a la iglesia, lee la Biblia y hace oración por costumbre, ella está fuera de aquello que la Biblia considera como práctica de la palabra.
Pero tampoco puedes ir simplemente y abrir un orfanato, una residencia de ancianos, otra cosa y marcharte.
Depende de lo que eso significa. Si es en el espíritu de Santiago, no pasa nada. Si es para merecer algo ante Dios, para intentar ser una persona que impresiona espiritualmente, entonces está fuera de lo que Santiago enseña.
Muy de acuerdo, Johnny. Y ahora para ti que nos escuchas, ¿qué nos acompañas en este primer estudio de la Carta a Santiago? Presta atención a la invitación que Kimberly te hará.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros lo que aprendiste de la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy aquí en Misión 66 estudiamos Santiago capítulo 1 y hablamos sobre el tema venciendo las pruebas.
¿Y cuál es la gran lección práctica para nuestra vida diaria, para lo que tenemos que enfrentar en nuestras vidas?
La gran verdad es que para vencer la prueba hay que fijar nuestra atención en la palabra. Cuando pasamos por problemas pensamos que Dios sería muy bueno si nos librara de las dificultades y si no tuviésemos que enfrentar algún inconveniente. En realidad, eso es un razonamiento infantil, inmaduro. Dios quiere cambiar nuestros valores y Él permite que pasemos por problemas para que busquemos lo que importa, la sabiduría. Y la sabiduría verdadera viene de la relación de dependencia de Dios. Y eso solo se consigue de verdad cuando se pone atención a la palabra de Dios, a las enseñanzas de la Biblia, tanto escuchándolas como practicándolas en nuestra vida diaria.
Aquí termina Misión 66 de hoy. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. Puedes enviarnos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. Misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido en el recorrido de la vida.